Aló, aló, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Amor, Sanación y Magia. Mi nombre es Paola de la Fe Erika y hoy tenemos un tema que ya quería yo hablar con ustedes desde hace tiempo y hoy fue el momento para hacerlo. Vamos a hablar acerca de las personas altamente sensibles, esta teoría que fue propuesta en la década de los 90, creo que en el 96 fue que salió el primer libro, de esta psicóloga llamada Elaine Aron, que a través de sus investigaciones, ella y su equipo empezaron a notar características en un grupo específico de la población. Y con el tiempo y su estudio, ella lanza esta propuesta que con los años, con el paso de los años, ha tenido muchísima más relevancia y nos hace muchísimo más sentido porque también nosotros en esta nueva era estamos mucho más abiertos a abordar la sensibilidad no como algo negativo, sino como algo positivo. Sin embargo, antes, en las generaciones pasadas, pues ser sensible no era una opción, especialmente si eres hombre, ¿verdad? Nuestros padres, nuestros abuelos tenían que ser fuertes, no podían llorar, no podían rendirse, no podían decir que se sentían mal, que estaban pasando por un mal momento, no podían hablar de cómo se sentían. Punto. Y esta teoría de las personas altamente sensibles no discrimina en cuanto a sexo, es decir, pueden ser hombres o mujeres. Obviamente, y ya de entrada, las mujeres y lo que representa a la mujer espiritualmente en el mundo, en la humanidad, pues ya nos hace más sensibles, ¿verdad? Porque trabajamos esta parte intuitiva, representamos el hogar, la familia, el apoyo emocional y todo esto. Pero no hace esta teoría ninguna discriminación entre hombres y mujeres, ¿sí? Ahora, esta teoría, ¿qué es en realidad ser una persona altamente sensible? Pues son personas que poseen un sistema nervioso mucho más sensible que el resto de la población y van a reaccionar de manera mucho más intensa a los estímulos, ya sea a sus propios estímulos internos como a los externos. Y esta sensibilidad o hipersensibilidad también puede manifestarse en que las personas tengan una percepción mayor de los detalles de las cosas. También tienen mayor empatía. Y obviamente hay una sensibilidad emocional mucho más aguda y una mayor facilidad para que se abrumen con las situaciones de la vida. Como podemos darnos cuenta, pues va a tener cosas positivas o llamémosle ventajas y desafíos por el otro lado, porque ser una persona altamente sensible es un desafío cuando vivimos en una sociedad y en un mundo pues lleno de tanto caos y de tanta cosa, por ejemplo, tantas distracciones de ¿cómo les digo? De televisión, de todas estas cosas que se han normalizado y que nos distraen de la verdadera esencia del ser. Con esto no estoy diciendo que esté mal que tengamos tecnología o que tengamos distracciones o diversiones, claro que no, porque eso es parte de ser seres humanos. Sin embargo, sí es importante que empieces a reconocer y que empieces a hacer un estudio, una reflexión, un clavado en tu vida desde pequeño para que vayas encontrando, ah, sí, a mí me pasaba esto. Porque, como ya les digo, pues esta teoría no es algo que se ha conocido por todos, y mucho menos cuando recién salió, cuando nosotros éramos niños, hablando de los de mi generación, que nacimos en los 80s, pues nadie sabía de esto, ni siquiera ir al psicólogo era normal, ¿verdad? Y eso nos limitaba mucho a que también nuestros papás entendieran cosas y a que nosotros pudiéramos expresarnos como nos sentíamos ante ciertas situaciones. Pero ahora ya tenemos este gran material y estas grandes herramientas y podemos echarnos un clavado para reconocer si en nosotros existe esta característica. ¿Qué porcentaje de la población es altamente sensible? Solo el 20% de la población. Esto fue lo que concluyó Elaine Aron, la psicóloga y su equipo. Pero lo más interesante es que no solamente hicieron la investigación con humanos, sino que también lo hicieron con más de 100 especies de animales. Y el resultado fue el mismo. 20%. Entre el 15 y el 20% es el porcentaje de las personas y de los animales de esas especies investigadas, pero que si son más de 100 especies, pues yo creo que el patrón es igual en todas las especies. Pero qué impresionante que también exista esta cualidad, esta característica dentro de las especies animales. Entonces, estos rasgos que tienen estas personas en común presentan esta sensibilidad mayor que el resto de la población y entonces sabemos que son personas altamente sensibles, pero como mencioné ahorita, no es una debilidad, tampoco es un trastorno. Sí, hay algunas personas que presentan trastornos, por ejemplo, dentro del espectro autista, por ponerles un ejemplo, que claramente son sensibles a los estímulos y su sistema nervioso es, si no igual al de una persona altamente sensible, pues tal vez más. Sí, ellos son muy sensibles al ruido, a las luces, a ciertas cosas. Cada uno también tendrá sus características específicas, pero tampoco quiere decir que estas personas dentro del espectro autista sí pueden presentar la hipersensibilidad de la que estamos hablando, pero las personas altamente sensibles no tienen que tener un trastorno como tal. Muchas veces sí. Muchas veces sí va a ser así. ¿Por qué? Déjenme les cuento que los temas de hipersensibilidad de estas personas, de este grupo de personas, se identifican porque dentro de otros estudios que se han realizado de otras personas pues interesadas en este tema, se dieron cuenta que el estado de ondas cerebrales de las personas altamente sensibles son las ondas teta, que básicamente son las ondas a las que llegamos cuando estamos en meditación. Pero esto es lo que se presenta en la vida normal, diaria, de una persona altamente sensible. Entonces, estás muy alerta. De hecho, acabo de hacer una publicación recientemente, hace unos días, precisamente de las personas hipersensibles. Es una publicación de humor, pero es real. Por ejemplo, cuando vamos a suponer, te voy a poner un ejemplo muy tonto, pero de estos ejemplos tengo muchos que ponerles. Específicamente este no es mi ejemplo, pero a lo mejor algunos se pueden identificar. Vamos a suponer que tú vives en una casa con tu familia, ¿no? O con tu pareja. Tú vives ahí y entonces todas las noches se ponen a ver la tele. Bueno, eso es un poco de mi niñez, pero bueno. Entonces vives con tu pareja y todas las noches están viendo la tele, pero tú notas, tú sientes que estás un poco molesto o molesta porque tienen el el sonido muy alto. Y entonces, como es tan alto, ni siquiera estás disfrutando de estar ahí, ni estás disfrutando la película o lo que estés viendo. Y tú ves que tu pareja X no se está dando cuenta que está muy alto, pero tú sí estás así como que pensando, híjole, está muy alto esto. Y no quiero molestar y no quiero decir, pero estoy aturdido. Sí, y bueno, te animas y le dices, ¿le puedes bajar poquito? Es que como que está muy alto y me molesta el ruido tan alto. Y ya le baja. Ok, perfecto. Al siguiente día vuelve a suceder lo mismo. Está muy alta la televisión y no se ha dado cuenta la otra persona, pues que está muy alta, pero tú claramente te diste cuenta y aparte ya le dijiste un día anterior que estaba muy alta. Entonces ya no solo es el estímulo de que está súper alta la tele. Tú como persona altamente sensible, ya te sientes ofendido. Está altísimo y me molesta. Ayer le dije y hoy no le importa. ¿Por qué no le importo? Porque no me respeta, porque siempre ha sido así y te agarran, no es la cadenita, porque siempre ha sido así, porque yo soy la última persona que importa en esta casa, porque todo se hace como él dice, porque bla, bla, y te agarras la cadenita. ¿Por qué sucede eso? No eres una persona tóxica, es diferente. ¿Ok? Eres una persona que ve más allá de la acción misma o de lo que está sucediendo. Tú ya estás leyendo así a profundidad, casi que le sacas el trauma de por qué escucha la tele tan alta. ¿Sí? O si te lo está haciendo por venganza porque un día antes no le hiciste la comida que él quería o que ella quería. Entonces tú no puedes evitar, primero que nada, tomártelo personal. Y obviamente esas cosas sí las tenemos que trabajar. Porque si todo nos lo tomamos tan personal y tan a pecho, la vida se vuelve muy frustrante. Sí hay que aprender a nivelar. Sin embargo, eso no quiere decir que dejes de ser una persona altamente sensible. Lo vas a seguir siendo siempre. Esta teoría, según entiendo, este 20% de la población pues ya nace con esta hipersensibilidad. No es algo que se haga, no es algo que se aprenda, sino que se nace con ello. Por eso se repite ese 20% también en los animales. O sea, es como que ya es como los elegidos, ¿no? Los elegidos, si lo quieres ver desde otra filosofía, o desde otra perspectiva, pues pueden ser los elegidos. Los elegidos para ser sensibles, para sensibilizar a otros también, para ayudar a otros, porque también tiene sus ventajas, ¿verdad? Sin embargo, si te tomas las cosas muy personales y la vida se vuelve muy solitaria porque te sientes que eres un raro incomprendido, y esto es de siempre, desde que empiezas a crecer, a tener conciencia, a socializar fuera de casa, fuera de la familia, vaya. O sea, que empiezas con tu niñez y a compartir con otros, te sientes diferente, no reaccionas igual que los demás, no ves lo que los demás ven, porque tienes otra percepción. Lo que los demás no ponen atención, lo que para los demás es algo X, una situación. Ay, por ponerte un ejemplo, te mentí, pero no es una mentira grande, o sea, X, te dije que iba para acá, pero me fui por acá, porque al final quería llegar a la tienda. Pero para ti, paz, persona altamente sensible, no, pero ¿por qué me tienes que mentir? ¿Por qué no me escribiste y me dijiste la verdad? Porque ya no es el hecho de que si se movió de lugar o si se fue a otro lado o si agarró otro camino, no es eso. Es la mentira y no soportas la mentira. Así que si tú te estás identificando, te invito a que vayas a escuchar la segunda parte del podcast que va a estar en Patreon como cada fin de semana por allá les pongo la segunda parte. Se pueden suscribir como miembro semilla y les voy a hacer por allá una prueba para que ustedes vayan contestando preguntas y se den cuenta si son personas altamente sensibles o no. ¿Y para qué queremos saber eso? Para entendernos un poco más, para empezar a balancear esas emociones que tanto nos ha costado y para saber cómo transitar en la vida, porque es muy complicado. Yo me enteré que yo era una persona altamente sensible por mi psicóloga. La primera vez, bueno, ya había tenido otra psicóloga, pero cuando llegué con esta psicóloga, inmediatamente en la primera sesión, terminando, y estoy segura que ella es también persona altamente sensible, por eso lo vio tan rápido. Terminando la sesión, inmediatamente me dijo, quiero que veas este documental. Y no me dijo de qué era ni nada. Y déjenme les cuento que este documental, no me acuerdo si se llama así. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Se los busco. Está en la plataforma de Gaia. Algo de hipersensibilidad, busquen. Y en este documental, cuando voy a verlo, lo primero que sucede es que empieza con música, con una canción de Alanis Morissette, que es una cantante de los 90s, muy famosa, y con la que muchos crecimos, pero más allá de que crecimos y que era muy famosa, había algo muy especial en ella, que yo conectaba muchísimo con ella. O sea, había mucha pasión que yo notaba. Y esa pasión que solo un hipersensible puede conocer y entender, que nadie más lo va a entender porque solo tú lo puedes vivir. Entonces, yo conectaba mucho con ella por eso, porque yo decía, es tan auténtica y como que todo lo que dice verdaderamente es con una pasión muy particular. Entonces, me encantó, todavía no entendía de qué se trataba. Sí, creo que empieza con esa canción. Y luego ya empecé a verlo y todo. Y además sale ella hablando de su hipersensibilidad en el documental. Y en este documental, pues, te cuentan esta teoría, ¿no? En un documental te la cuentan por si lo quieren ir a ver. Y también nos mencionan ahí que las personas altamente sensibles claramente están más desarrolladas a nivel intuitivo y en sus habilidades extrasensoriales, es decir, en la clarividencia, clariaudiencia, clariconocimiento, clarisensibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya lo traen. Y ojo, muchos vamos a terminar en esto de las terapias holísticas, en todas estas cuestiones espirituales de despertar de conciencia, o dentro de la parte artística, músicos, pintores, etcétera, porque tenemos esa sensibilidad. Muchos también somos zurdos, que también se relaciona mucho con esto. Y todo eso no quiere decir, fíjense la importancia, nos da una ventaja, por ejemplo, porque hay videntes o hay personas que se dedican a este tipo de cosas que no van a ser hipersensibles. No quiere decir que no tengan desarrolladas sus habilidades extrasensoriales. Las pueden tener, pero un hipersensible va a tener ventaja. Está un paso más arriba. No estoy diciendo que sean mejores o peores. Solo estamos haciendo estamos puntualizando el tema porque estamos hablando del tema. Entonces, aunque tú como hipersensible a lo mejor trates de no ser tan sensible o de no ser tan intuitivo, no es que lo vayas a borrar de ti porque tú ya traes esa cualidad. En cambio, una persona que ya es vidente porque desarrolló, porque estudió, porque practicó y quiere un día ya no serlo, pues se cierra y listo, ya está. Bueno, ahorita ya la cosa está un poco diferente, pero en términos generales sería mucho más fácil para una persona que no es hipersensible, que no es persona altamente perdón, que no es altamente sensible, que se cierre y ya. Pero es difícil para un PAS no tener esas habilidades. Y yo les he mencionado muchas veces que somos como un filtro. Somos un filtro y por más que quieras cerrarte algunas veces, por ejemplo, cuando estás en lugares públicos, llega un punto en el que no puedes estar en lugares públicos porque absorbes todo, porque inmediatamente te duele la cabeza, porque vomitas, porque te tumban, porque el ojo, porque se te agota la energía. Y entonces son épocas en las que te tienes que guardar y por más que te proteges, y por eso lo menciono, por más que te proteges, por más que te quieres cerrar, sigue siendo un filtro. Y no, o sea, va a llegar un punto en el que sí puedes detener mucha energía, pero hay otro porcentaje que no lo vas a poder detener porque eres una persona altamente sensible. ¿Sí? Y con esto quiero mencionarles algo que me estuvieron comentando esta semana. Ya saben, los patrones. Y varias personas me estuvieron platicando, varios pacientes, y lo estuvimos viendo en terapia, que pues están tan abiertos y son tan empáticos y son tan hipersensibles que les agota mucho o se sienten muy mal cuando hacen una terapia o cuando atienden a X cliente en su trabajo. O el ambiente de su oficina está súper tóxico, entonces todo el tiempo se sienten mal. Sí, es normal al principio. A mí también me pasaba. Yo hacía una terapia y me ponía súper mal 3 días y así me la pasaba. Y al principio tú tienes todas las ganas y tienes como mucho amor porque eres muy intenso en la parte también positiva. Quieres ayudar a todos, quieres entregarte al 100 a tu trabajo, quieres que todo salga bien, pero estás tan expuesto, tan abierto y tan disponible que la persona que llega con mala energía, consciente o inconscientemente, porque ¿qué es una mala energía? Pues sí puedes traer alguna entidad, pero también puedes traer un enojo, puedes traer una tristeza, puedes tener un vicio muy fuerte que te esté generando que tu aura esté muy sucia. Y el pobre Paz va a absorber todo eso. Entonces, ahí hay que aprender a manejar con el tiempo y conociéndote a ti y haciendo tus propias prácticas de protección para que no te consuma esa gente. La antenita que tenemos los Paz no se va a ir. Yo, por más que quiera evitar un dolor de cabeza, no lo puedo evitar porque es mi antena, es la forma en la que mi cuerpo me dice aquí algo está turbio. Entonces yo sé que no me la voy a poder evitar, pero con mis prácticas y mis técnicas me estoy evitando que me tumbe a lo mejor 3 días, que vomite o que, etcétera, ¿no? Muchas otras cosas que suceden o que yo me quede con todo, porque claro, esa gente te está dejando a ti todo porque tú eres la luz, ¿sí? Y ellos están limpiando inconscientemente contigo. Entonces tú tienes que ser consciente de eso y también trabajar mucho en tu actitud de liderazgo, liderazgo de tu vida. Trabajar también el tema de la inteligencia emocional, porque para un PAS es difícil. La inteligencia emocional es difícil porque eres intenso. Y como ya les digo, te lo tomas súper personal. Entonces, que alguien te traicione, te mienta, aunque sea algo mínimo para otros o que los otros lo vean como mínimo para uno, no es mínimo. Les doy un ejemplo. La vez pasada, tengo un grupo con mis amigas y pues siempre estamos ahí al pendiente y tal. Y un día les escribo algo y no me contestaron. Y sí vieron el mensaje. Y era algo que para mí en ese momento era importante. Generalmente yo nunca les escribo nada, nada de que necesite ayuda, ni mucho menos. O sea, es más como, pues, ponernos al día de cosas o mandarnos memes o lo que sea, pero ese día yo necesitaba algo. Entonces, para mí era importante y no me contestaron. Como que abrieron el mensaje, porque a mí también me pasa. Abres el mensaje y ya se te olvida contestar. Entonces, no me contestaron y pasaron 3 días. Y yo ese día en la noche me sentía enojada, me sentía triste. Entonces empiezo como persona altamente sensible a pensar, no, pues es que yo siempre estoy ahí para ellas y la única vez que yo les pido algo, ellas no están. Obvio, las amo y las adoro y no íbamos a dejar de ser amigas, pero sí, sí me afectó. Entonces, bueno, traté de calmarme y al siguiente día ya más relajada. Dije, no pasa nada, o sea, sé que son personas súper ocupadas y en su momento X o Y hablaremos al respecto. Yo pensé, el día que se dé el momento hablaremos al respecto. Es decir, no me lo iba a callar, pero tampoco me iba a enojar. Y eso es como tú puedes trabajar tus emociones, o sea, tú tienes que controlar eso. Resulta que a los 3 días se da cuenta una de ellas y me dice, ¿cómo no te contesté? Me marcó inmediatamente. Discúlpame, me siento súper mal porque a mí no me gusta que me hagan esto y no sé qué, no sé qué. Le digo, no, no te preocupes. Ya lo procesé. La verdad sí me sentí y yo lo quería expresar. O sea, la verdad sí me sentí en ese momento, sentí mucha tristeza, pero igual pues no pasa nada, a todos nos pasa y ya lo aclaramos y ya está, ¿no? Pero son formas en las que tú tienes que trabajar y no siempre te va a salir. No siempre vas a tener esa inteligencia porque va a haber momentos con más estímulos o que ya tienes otras cosas acumuladas. Y es algo que no justifico, es decir, nunca va a haber una justificación para que tú reacciones, por ejemplo, con, no sé, explosivamente, no hay justificación. Desafortunadamente, es algo que tienes que aprender muchas veces a prueba y error y viendo las consecuencias de cómo tus emociones pues están muy, muy fuera de su lugar o son demasiado intensas. Por eso decíamos hace ratito, es algo que a veces te sobrepasa, son estímulos que te sobrepasan, ¿sí? Y más si ya están acumulados, esto, lo otro, aquello. Pero bueno, si tú te estás identificando, acuérdate que en la segunda parte vamos a hacer una prueba para que vayas para allá. También las personas que son muy empáticas, solemos ponernos en el lugar de los otros, que eso es la empatía, pero también nos ponemos de más y eso es algo que también tenemos que trabajar. Nunca podemos dar como todo a los demás y a nosotros ponernos al último o a veces ni siquiera ponernos. Sí, eso también hay que trabajarlo porque muchas veces no nos damos cuenta o nos comemos el cuento de es que sí, o sea, soy tan buena gente que estoy para todos, pero al final se crea una herida muy fuerte porque tú no estás para ti, solo estás para los demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y hay que ser muy conscientes para poderlo identificar. ¿Qué más? ¿Qué otras características puede tener una persona altamente sensible aparte de la empatía? Ya mencionamos pues la sensibilidad a estímulos externos, como los ruidos, las luces, los cambios ambientales, incluso pues estas sensaciones que nos saquen un poquito de nuestra paz. Sí, algo que llegue a irrumpir nuestra paz. Eso nos va a hacer sentir muy molestos o muy abrumados y ahí se van a desencadenar muchas emociones. La percepción también es más detallada, como ya mencionamos, notas los detalles que otras personas no notan. Y esto pues tiene una relación con una mayor atención a los detalles y una capacidad para apreciar las pequeñas cosas de la vida, porque también los papás pues a lo mejor aprecian en el día a día pues que los pajaritos cantan y los demás ni siquiera se dan cuenta. O a la florecita que creció en medio del concreto que nadie la pela. O que jamás cortarías un árbol porque te duele. Me pasó una vez que alguien cortó un árbol y me dolía tanto. Todo eso, porque también eres muy sensible en cuanto a los animales, las plantas, etc. Las personas altamente sensibles también necesitan estar a solas. Esto es una necesidad súper importante. Necesitan procesar emociones, descansar, recargar las energías, estar con ellos mismos, ahora sí que más bien descargarse de todo lo que absorben en el día a día y descargarlo y poder recargarse, porque si no la vida se vuelve muy complicada. Y también tienen mucha sensibilidad por el arte, la belleza, como lo mencionamos. Otra cosa es que son sensibles a la crítica, no porque no soporten la crítica, sino cómo recibes la crítica. A veces no estás recibiendo una crítica, entre comillas, como tal, pero lo que te están diciendo, sabes que es una crítica o que viene desde la envidia o que viene desde otro lugar que no es positivo, lo sabes, lo sientes, sí. Entonces es más bien sensibilidad, creo yo, al odio, a esas críticas pasivo-agresivas, ¿verdad? Que el típico que te dice, no te quiero ofender, pero yo hace mucho les hice una publicación que a mí las personas que te dicen, ay, ¿por qué no te pintas? ¿Por qué no te pintas más? ¿Por qué no te maquillas más? Si te hicieras unos rayitos, te verías mucho mejor. ¿Por qué no te pones más escotes? ¿Por qué no te pones esta ropita? Ay, no soporto, les prometo que no soporto. Al único que le doy ese beneficio es a mi estilista, que es el que me corta el pelo, él me puede decir lo que quiera. De ahí en fuera, eso para mí, en mi hipersensibilidad, es decirle a una persona, no eres suficiente como eres, deberías hacer algo más porque no eres suficiente. Y nadie te preguntó si soy suficiente o no, yo soy suficiente para mí. ¿Tú crees que yo no sé que si yo me arreglo más, o si yo me pongo una faldita, un escote, me voy a ver de otra manera y tal vez llame la atención? ¿Quién te dijo a ti que yo quiero llamar la atención? ¿Quién te está pidiendo tu opinión para que hables acerca de cómo yo me visto o de cómo yo me veo? Esos comentarios no son positivos para nada. Pero la gente lo va a normalizar. La gente del 80% de la población lo va a normalizar y te va a decir, ay, pues, no lo estoy diciendo de mala onda, solo es como para que lo tomes en cuenta. No, nadie quiere tomar en cuenta tu pasividad, agresividad. Nadie te está preguntando una opinión de esas. Sí, entonces sí, eres sensible a la crítica por eso, no porque no te guste que te critiquen algo que a lo mejor sí te aporte y que te lo digan desde un lugar de verdadero crecimiento, ¿sí? Y por supuesto, una persona altamente sensible es una persona con profundidad de pensamiento. Reflexiona muy profundamente sobre todas sus experiencias, sobre los acontecimientos y busca siempre un significado y comprensión de las cosas. Nos encanta entender, ir más allá, estudiar, leer, profundizar, siempre tener como mucha, mucha sabiduría, porque eso nos da un lugar, porque muchas veces nos sentimos, como les digo, raros, diferentes, relegados, y con esto sentimos que tenemos las herramientas adecuadas para entender de dónde venimos o dónde estamos o qué tenemos que hacer y no solo sentirnos raros, ¿sí? Pero bueno, pues si tú eres una persona altamente sensible y te identificaste, sabes que tienes que trabajar en algunas de las cosas que mencionamos por acá, pero lo más importante es que empieces a reconocerte y a decir, bueno, pues ahora ya sé que tengo este rasgo, ya sé cuáles son mis ventajas y mis desventajas y tengo que ponerlo en práctica para que mi vida sea un poquito más llevadera, para también elegir con quién me rodeo, para poder expresar las cosas que me gustan y que no me gustan, porque ya les digo, estamos muy acostumbrados, algunos todavía, a no decir, que ni siquiera lo identificamos, no decir que te molesta, no decir bájale, no decir apaga la tele. O sea, yo por ejemplo puedo estar viendo la tele, pero nunca me pudiera dormir viendo la tele. Ahora, a lo mejor de joven sí lo hacía porque me quedaba súper dormida, pero tengo demasiados años, o sea, no sé, 20 años, que no puedo yo tener un ruido para dormir, porque no está bien, no es normal, no es correcto, no es correcto. Hay gente que se arrulla con el ruido de la tele, pero eso es caótico. Hay gente que se arrulla también con el ruido del abanico. Bueno, a lo mejor el abanico no hace tanto ruido, pero es caótico. Eso de acostumbrar a los niños al ruido para dormir, a mí no me parece una buena práctica. Pero bueno, cada quien, cada quien. Entonces, estas son las cualidades del 20% de la población. Si tú te identificas, pues ya sabes qué es lo que tienes que trabajar. Y espero que esta información te sirva de mucho para que la pongas en práctica y para que puedas seguir creciendo y evolucionando. Yo me despido, nos escuchamos en la próxima. Y te recuerdo que te puedes unir a mi Patreon, donde tenemos clases a profundidad sobre crecimiento y sabiduría espiritual. Y ahora también te puedes suscribir en Facebook. En mi red social es @lafederica. En Facebook también tengo un espacio para suscriptores donde vamos a estar haciendo retos mensuales con actividades y sesiones en vivo para el crecimiento espiritual. Por allá te veo. Cuídense mucho y nos escuchamos en la próxima. Chao.